Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aún quedan algo más de 3.000 españoles atrapados en Marruecos. Algunos de ellos podrán volver a partir del martes, cuando la Embajada Española lleve a cabo nuevos vuelos de repatriación. Este domingo, casi 1.200 españoles de los que quedaron atrapados están pasando su primera noche en casa. Omar no ha tenido tanta suerte y sigue sin saber cuándo volverá a su casa en Andalucía.
Mi situación ahora mismo, bueno, pues nos encontramos, tanto mi familia como yo, totalmente desamparados en Marruecos. Gracias a Dios que estamos en casa de una tía nuestra que nos ha acogido de forma provisional y la verdad pues estamos a la espera de que nos den un viaje para poder volver a casa.
Otros, en cambio, pasan su primera noche después de haber vuelto de unas pequeñas vacaciones por Semana Santa en territorio nacional. Veremos a ver cómo afecta eso a los contagios, ya que por lo pronto los ingresos hospitalarios se han disparado estos días. Y es que algunos no han ni siquiera querido acatar los cierres perimetrales.
Bueno, pues yo el motivo por el que he viajado ha sido porque ya tenía una reserva de leche y no quería perder el dinero, ya que no me lo devolvían. Y no, tanto para ir como para volver, no me he encontrado ningún control policial ni nada.
Pues según la Guardia Civil, desde el inicio de la Semana Santa se han detectado más de 5.200 infracciones entre más de 100.000 controles realizados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y con la vista puesta hacia adelante, esta semana está previsto que la Agencia Europea del Medicamento vuelva a pronunciarse acerca de la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Son varios los países que han decidido frenar el suministro de las vacunas de esta marca, tras conocerse, como sabes, varios casos de trombos en pacientes que habían recibido la vacuna. Sandra Senjo.
El último gobierno en suspender la vacunación con AstraZeneca ha sido el de Países Bajos, donde se han registrado varios casos de trombosis en mujeres de 25 a 65 años que habían recibido recientemente la dosis de la farmacéutica inglesa y una mujer ha fallecido a causa de una embolia pulmonar. Países Bajos se suma a la lista de gobiernos que han frenado la vacunación con AstraZeneca, donde también se encuentran Alemania, Francia o Dinamarca. En principio, esta semana la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará sobre si existe relación entre esta vacuna y los casos de trombos. Por el momento, insisten en que es segura y eficaz contra el virus y que no tiene vinculación con estos problemas vasculares. Hoy está previsto que a nuestro país lleguen 1.200.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer.
Y en cuanto a las restricciones, te cuento que en Madrid comienza la semana con cierres perimetrales en 14 municipios y en 7 zonas básicas de salud de la capital. Las zonas las puedes consultar en cope.es. En Castilla y León, un consejo de gobierno extraordinario va a aumentar las restricciones en los municipios que superen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes a partir del martes. Y estas medidas prohibirán el consumo en el interior de los bares en zonas como Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia o Soria. Y fuera de nuestras fronteras, nuestro país vecino, Francia, también está estrenando nuevas restricciones. Este lunes comenzará el primer día laborable de las 4 semanas que deberán estar confinados. Los ciudadanos, además, no podrán desplazarse a más de 10 kilómetros de su casa y tanto los colegios como los comercios no esenciales amanecen hoy cerrados. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas
la noche ya no es tan oscura con El Pulpo.
de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Después de la noche llega el día, cambiamos el buenas noches precisamente por eso, por un buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y hasta entonces le vamos a hacer la cobra a las malas noticias y nos vamos a quedar con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con Bruno, el primer bebé que ha nacido en España con anticuerpos frente al COVID-19 después de que su madre fuera vacunada estando embarazada. Es verdad que el pequeño vino al mundo hace unos días en Ibiza y tras realizarle un análisis se ha podido comprobar que tiene un valor de 5.000 anticuerpos. Su madre ha arrojado un valor de 8.000, había sido vacunada en el tercer trimestre de gestación y en principio todos los estudios científicos apuntaban a que la inmunidad en la mujer generaba también una respuesta en el feto, pero gracias a Bruno se ha podido confirmar de primera mano. Claro, ahora falta por saber cuánto tiempo durará esta protección o incluso si es suficiente esos niveles de anticuerpos para mantener a los pequeños a salvo de esta enfermedad. Como vemos, poco a poco vamos descubriendo más cosas sobre el COVID-19. Hace un año la comunidad científica, recordarás, que estaba completamente perdida, pero ahora parece que va recuperando el pulso y esto le está poniendo las cosas difíciles al virus. Ojalá que en pocos años podamos hablar de esta enfermedad como lo hacemos de la gripe. Yo creo que todos estamos deseando acabar ya con esta pesadilla que se está alargando demasiado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 5 de abril de 2021 las calles. Hay un montón de gente que está durmiendo, pero hay un montón de gente que está haciendo cosas y enseguida las vamos a ir contando una a una. Y fíjate, en unos segundos vamos a hablar y vamos a escuchar también al capitán Santiago de Cosla Trueba, que es el comandante de la expedición que está conmemorando algo que ocurrió hace 500 años. La primera vuelta a la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Te aseguro que es emocionante lo que vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, nuestra primera hora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues vamos a tener a Jorge Casesmeiro, como siempre también los lunes. Vamos a seguir conociendo con él opiniones y estudios sobre cómo pudo llegar el coronavirus al primer humano. Esto es una cosa que nos tiene muy mosqueados y se están haciendo muchos estudios al respecto. Hoy nos trae otros, Jorge Casesmeiro.
A ver a qué conclusiones llegamos luego con Jorge. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Tenemos becario nuevo, tenemos un integrante nuevo en el programa. Nacho se marchó, ahora viene Miguel Pérez. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Nervioso?
Un poquito, la verdad, para que no bueno, vamos a engañar.
¿Qué te han contado de Poniendo las Calles?
Pues que es un muy buen programa, con muy buen ambiente y bueno, aquí estamos. El horario un poco complicado, pero vamos a superarlo.
El horario, es que tenía que tener algo malo.
Claro, efectivamente. Bueno, enseguida te harás a él y te vas a dar cuenta la comunidad de gente tan guay que tenemos al otro lado de la radio. Cuéntales un poquito cómo viene el tiempo, porfa.
Bueno, pues siguen subiendo las temperaturas por toda España. De hecho, hoy vamos a superar los 20 grados en prácticamente todo el país. Aunque esto solo va a ser un día de transición, ya que se espera que el martes y el miércoles bajen las temperaturas por un sistema frontal que vendrá del norte y traerá un tiempo un poco más frío. Pero hoy, salvo algunas nubes bajas por la mañana, sol durante gran parte del día en casi todo el país, a excepción del norte cantábrico, donde puede caer alguna gota conforme avance la tarde y llegue la noche, y en Andalucía, donde además de cielos nublados, pueden aparecer algunos chubascos. Tampoco van a poder disfrutar mucho del sol en Canarias, ya que otra jornada más vuelven a predominar los cielos nublados.
Muy bien, Miguel, ¿de dónde eres?
De Albacete.
De Albacete, qué bien. Bueno, pues bienvenido, ya verás cómo vas a aprender, te lo vas a pasar muy bien y vas a conocer un estilo de radio que es completamente diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora.
Seguro que sí, gracias, Pulpo.
Disfrútalo, disfrútalo, Miguel. En cuanto a los ponedores con las placas, pues hay un montón. Hay ponedores que llamaron, nos contaron en directo cómo ponían las calles y lógicamente fueron inmediatamente diplomados.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal, y ponedores?
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Despierto, pues ya me voy para casa. Salí ahora a las 4:30 de las limpiezas de autobuses de Gijón.
¿Cómo ha ido la jornada?
Bien, bien. La verdad que bien. Siempre va bien la cosa. Uh-huh. Encima sí, nos alegras mucho el poco tiempo. Y luego, bueno, de camino a casa siempre voy oyéndote.
¿En serio?
Claro, y ahí es la tercera temporada que llevo el diploma, ¿eh?
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
A ver,
estoy por aquí meando por todo lo que indica,
Ajá. ¿Estás andando ahora mismo, no?
No, me estoy meando para allá. Todo lo dedicado.
Murcia. ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Qué ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Estoy trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué les estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
A ver si es que ha llorado alguno.
A veces también, a veces hay que entablillarlo, los que parte que están cargados.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron en el 950-6006 nos contaron cómo estaban poniendo las calles y fueron diplomados, con su nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Así que te animo a que me llames ahora, en directo. Márcalo 950-6006 porque serás diplomado. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gente que está al otro lado de la radio y abrazando a los que están pasando por un mal momento.
Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte. De reconocerte,
son in my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Y atrás queda Dante Moreno. De donde me conoce, qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude reconocer.
Finalizó la Semana Santa y aquí estamos en directo poniéndole, iba a decir, el ritmo ya no solamente a toda España, sino a toda la madrugada. Hay un montón de gente que está haciendo cosas, pero claro, estos días de Semana Santa han sido tan diferentes a los de otros años que por eso en facebook.com/poniendolascalles te estamos pidiendo que describas con tan solo una palabra cómo han sido estos días. Hay gente que dice que son monótonos. Otros han dicho que han sido, bueno, pues días cargados de esperanza, que están confinados. Hay gente que se está reponiendo. Hay gente que que incluso lo ha pasado cocinando. Bueno, hay un montón de mensajes, Bea, que vamos a pasar a leer durante estas dos horas de radio en directo. Así que, Bea, vamos a comenzar a leer los mensajes de nuestros ponedores en facebook.com/poniendo las calles.
Cada uno además utiliza su palabra. Miguelón, por ejemplo, dice que luchando. O Vicen, pues confinada, pero feliz. Marian Alcalde lo ha escrito con muchas letras, ¿eh? Harta.
Harta, claro.
Harta,
claro,
y además está claro. con todas las A's, con todas las R's, con todas las A's otra vez posibles.
Le ha puesto cuatro H's.
Sí, 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 porque es que estamos muy cansados, eso es verdad. Antonia dice que está feliz, ya ha pasado unos cuatro días buenos. Sonia López descansando. Y Fuensanta reconoce, pues yo triste, muy triste, porque mi madre se fue el día 21. Siempre va a estar en mi corazón y en mi recuerdo, hasta el día que me encuentre con ella. Es que hay gente que está pasando sí. todavía por situaciones sí. complicadas, auténticos sí, sí, dramas. Sí. Alin Puskas dice que para ellas pues ha sido desconectar estos días. Y Jorge González ha dicho que los días han sido cojonudos. ¿Puedo decir la palabra? Es que
sí,
bueno,
sí,
no, es como es bueno, como es algo positivo, ¿no?
Bueno, pues la verdad que está bien. Hay gente que no le ha quedado más remedio. Bueno, inmensísima mayoría no nos ha quedado más remedio que quedarnos en casa.
Sí, sí.
Y bueno, pues uno lo entiende, hay que entender y lo describe con un adjetivo y está muy bien. Vamos a ir leyendo estos mensajes a lo largo de las dos horas de radio, así que si te apetece dejar el tuyo, recuerda facebook.com/poniendo las calles. Ahora mismo somos ya 62.208 seguidores en esta red social. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora son las 4:16, 3:16 en Canarias. Te lo comentaba al principio porque seguro que has leído o escuchado algo sobre este aniversario. Se cumplen 500 años de la primera vuelta a la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y con motivo de esta conmemoración, un buque español de la Armada Española se encuentra en aguas indonesias. Se trata del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que además está dando la vuelta al mundo para conmemorar el quinto centenario. Claro, es que este crucero de instrucción salió de Cádiz el pasado 24 de agosto y desde entonces ha tenido la ocasión de estar en alguno de los puntos más importantes de aquella gesta histórica, como la bahía de San Julián, en Argentina, en la isla de Guam o en las islas Filipinas. Pero si hay un punto que ha marcado un antes y un después en esta travesía, es el estrecho de Magallanes. Atención, ponedor, porque el capitán Santiago de Colsatrueba es el comandante de la expedición y ha estado en la tarde de COPE.
Era uno de los puntos relevantes también de esa expedición. Descubrió ese ansiado paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y el cruce del Estrecho de Magallanes es francamente impresionante. Son pasos confinados, con intensas corrientes, con fuertes vientos, temperaturas muy bajas, y uno se hace perfecta idea de lo que tuvo que ser hace 500 años pasar por ese Estrecho de Magallanes.
Te podrás hacer una idea de cómo lo tuvieron que pasar. Ellos afortunadamente contaron con la ayuda del motor auxiliar, cosa que Fernando de Magallanes y el mismísimo Juan Sebastián Elcano no pudieron. Claro, la tecnología de ahora es muy diferente a la de hace 500 años y eso les está echando una mano para recrear el recorrido casi a la perfección.
Sí, efectivamente, estamos haciendo la misma travesía. Lo único o la principal diferencia es que en lugar de volver por el Cabo de Buena Esperanza a España, que es como lo realizó Juan Sebastián del Cano hace 500 años, volveremos por el Canal de Suez. De tal manera que nuestra vuelta al mundo, pues en lugar de durar 3 años, pues durará 10 meses.
Afortunadamente a día de hoy el Canal de Suez ya está repuesto después de ese barco que quedara atrapado, pero hay que recordar que es que esto les va a llevar 10 meses en lugar de los 3 años que tardaron ellos. A bordo de este buque escuela viajan 170 personas, a los que se suman 60 alumnos, en total 230 personas, y todos embarcaron después de pasar estrictas medidas de seguridad por la pandemia. También existen otras diferencias fundamentales. La principal, la incertidumbre. Los navegantes de hoy tienen muy claro a dónde van y de dónde vienen.
Los marinos españoles de la expedición de Magallanes y Elcano hace 500 años navegaban en una absoluta incertidumbre. Unos barcos que es verdad que eran robustos para la época, pero claro, no tenían las ayudas a la navegación y las certezas que tenemos hoy en día.
Claro, realmente el motor ayuda, sí, pero es que el buque escuela ha hecho prácticamente todo el viaje a vela. Desde el 1 de enero hasta el 16 de marzo no han utilizado el motor. Allí todo gira en torno a los guardias marinas, que son los futuros oficiales de la Armada. Reciben formación científica y técnica, pero es que ahí no queda la cosa. Con 230 personas a bordo, la cocina es un lugar importante.
En un momento dado tenemos un motor auxiliar para propulsar el barco cuando los vientos son muy desfavorables. Claro, todo eso pues no lo tenían hace 500 años. Navegaban en una absoluta incertidumbre, no conocían las verdaderas dimensiones de la redondez de la Tierra y bueno, ellos pues tuvieron que hacer frente a un mundo muy desconocido y con mucha adversidad.
Allí terminan agotadas y siempre hay alguien que está de guardia y que controla que todo funcione bien. Tienen un lenguaje propio para saber qué hacer en cada momento, sobre todo si te toca subir a lo alto de la vela.
Siempre tenemos que estar dispuestos a actuar sobre las velas, bien sea de día o bien sea de noche, a tener que subir a gente a los palos. Necesitamos subir a prácticamente la mitad de la dotación a los palos. Y es muy bonito porque es un lenguaje a base de chifles de contramaestre. Trabajan en equipo, que eso también es un aprendizaje magnífico para los guardiamarinas.
Es todo un reto. La expedición que conmemora la primera circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el siglo XVI concluirá la travesía el 13 de julio en Cádiz. Nosotros a las 4:21, 3:21 en Canarias, seguimos entre tanto poniendo las calles y llegando a buen puerto a las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Radio a través de Facebook, gracias por estar ahí. Mi saludo para José Manuel Carvajal, Inma Ortiz, Diego Javier de Madera, José Palomares, Félix Fernández, Rosalba Rodríguez Cruz y Paco Morán. Bienvenidos y gracias. Esta canción para saludar a toda la gente que está trabajando en las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solamente del Estado, siempre acordándome de los de la placa blanca, nuestros vigilantes de seguridad, los funcionarios de prisiones, la gente que está, bueno, pues en las fronteras, en los aeropuertos, a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales, pidiendo la equiparación salarial y que cobren todos un poquito más y mejor, y lógicamente, pues agradeciéndoles el trabajo que hacen. Fíjate, estoy muy contento porque cuando lanzamos una pregunta en nuestro muro de Facebook, hombre, más o menos orientamos la pregunta y imaginamos que las respuestas van a ir un poco relacionadas a la pregunta que planteamos, pero me gusta porque hay alguien que se sale un poquito del redil y dice, Pulpo, es que yo, por ejemplo, ya me han vacunado y me han puesto la de AstraZeneca y ahí estoy y no ha habido ningún problema. Y está muy bien lo que nos cuenta Carmen Espinosa porque, vea, Hay gente que está preocupada cuando le toque la vacuna y se cree que van a ir las cosas mal. Y también está bien conocer que la gente está siendo vacunada y que no está pasando nada negativo.
No, a mi suegra la vacunaron el Jueves Santo. Estaba en ese ratio de edad de 60-65 años y entonces la han llamado, la han puesto la vacuna, estuvo un poco malita al día siguiente, con malestar, dolor de cabeza, se le hinchó un poquito el brazo. Ajá. Bueno, se tomó paracetamol y al día siguiente a correr tan ricamente, ya no tiene nada. Fenomenal. Así que lo normal, la reacción que te dan también las vacunas, pero no solo esta, sino la de la varicela o la del tétanos, anda que no te deja la pierna. Ahí me lo tuvieron que poner para ir a África y oye, estuve un día entero, no podía mover la pierna. Pero sí, son claro. Cosas normales, son vacunas intramusculares y hay veces que molestan.
Uh-huh. A ti, Bea, te tocó una vacuna que se ponía en los 70, lo digo porque a mí no, yo no la tengo puesta, pero había una vacuna que en los 70 te pinchaban y te dejaba una marca para toda la vida en la piel.
La
viruela. Era la de la viruela.
Sí, porque no es un pinchazo. Creo que era como una especie de... hacían como una especie de cicatriz, una heridita. Oh. Llegaban a hacer una heridita. Oh. Y sí, a partir de no sé qué año fue. Mi hermana sí la tiene y es del 75, pero yo no.
Uh-huh. Tu hermana es muy guapa, ¿verdad?
No. Sí. Pero... con los ojos verdes. Uh-huh. Preciosos.
Entonces sí. Ok, sí. Qué bien.
Oye, ¿tú cómo te has sentido esta Semana Santa, Pulpo? Que estás preguntando aquí a los ponedores.
Yo me he sentido muy bien porque, primero, he tenido a mi hija en casa un montón de días y de hecho, la tengo aquí al lado dormida. Y he disfrutado muchísimo. No hemos comido torrijas, una cosa que me
no
llama muchísimo. Te lo juro, no hemos comido torrijas.
Yo sí, ha caído alguna que otra.
Y mira que me gustan y me quiero poner un poco a régimen, pero no he comido torrijas. Pero no lo he hecho por eso. Es que no se ha dado el que hayamos comido torrijas, pero sí hemos hecho un bizcocho de plátano con frambuesas y estaba riquísimo.
Bueno, muy rico, no está en época, pero es más de torrijas.
Claro, perfecto.
Pero muy rico, claro, uno se puede tomar el bizcocho cuando le dé la gana. Pues tenemos aquí a los ponedores contándonos cómo se han sentido esta Semana Santa y hay de todo, ¿eh? Tenemos a gente muy esperanzada, gente feliz, gente contenta y hay otros que están un poquito hasta el moño. Ya. Mariló directamente es que dice que está sobreviviendo. La palabra que ha utilizado es sobreviviendo. Y ya. Javier Ramírez dice, pues mira, después de una Semana Santa diferente, en donde los creyentes decidimos ir a las iglesias para ver las imágenes,
claro.
Estoy feliz porque estoy convencido, Javier lo tiene claro, que el próximo año las calles se van a inundar de fieles ya vacunados y liberados de este cruel bicho. Uh-huh. Oye, que queda todavía un poquito, Pulpo, pero que es que todos lo tenemos claro. La situación este año en primavera es mejor que la del año pasado. Y dentro de unos meses será mejor que ahora y al año que viene será muchísimo mejor que ahora. Solo
tal
hay que pensar,
Bea,
en eso.
Sí, es que va a ser así. O sea, ya a esto le quedan nada, 2 telediarios, como se dice, y lo que tenemos que hacer es aguantar un poquito más y ya está. Si Dios quiere, para el mes de septiembre, octubre, estaremos la inmensísima mayoría vacunados y esto habrá quedado como un auténtico mal sueño.
Claro, mira, Isabel Vicente dice que ya está muy esperanzada. Tengo ganas de que esto ya termine y lo estoy pasando en casa. María Quintana lo tiene claro, es de la idea como Simeone, partido a partido, pues dice
sí,
yo aquí
claro.
Viviendo el día a día, sin mucho más que pedir,
claro.
Vamos pasando las semanas, los meses y a esperar a que termine. Y Ángel dice, pues mira, esperanza, fe, seguridad, esos serían mis adjetivos. Desde Logroño nos ha escrito.
Pues un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y yo te lo agradezco, porque si me estás escuchando ahora eres un ponedor y te voy a asegurar que ahora mismo, en cualquier parte del mundo, te aseguro que están sucediendo cosas muy extrañas, ¿eh?
Pasa de todo, pasan cositas. Hoy nos vamos a trasladar hasta Rusia, Pulpo, para demostrar que no hay nada como un líder carismático y con armas de destrucción masiva para poner de acuerdo a toda la población. Aún no sabemos bien por qué, pero... ¿tú sabes por qué a prácticamente nadie le cae bien Vladimir Putin?
Da miedito, y quizá también porque anda raro, anda bastante raro, anda de escorao.
Pero todos tenemos un mosqueo con este hombre.
Sí, no es de fiar, ¿eh?
Sácalo de la vacuna, nadie quiere ponérsela.
Correcto.
Que luego ha resultado que es eficaz, porque al final se han hecho pruebas, pero de primeras a nadie le apetecía nada ponerse la vacuna rusa.
Es verdad.
Y es de esto que dices, no me inspiras confianza.
Por algo será, sí.
Llámalo como quieras. Bueno, hay como una especie de cosita con él, no sé si será por lo de los envenenamientos extraños a disidentes.
Sí, puede ser, claro, o la gente que se carga cuando no están de acuerdo con él, claro.
O por el gatillo flojo que tiene cada vez que hay un conflicto internacional.
Exacto.
Bueno, sin embargo, en Rusia, Pulpo, le adoran.
¿Por qué? Por amor.
Bueno, no nos vengamos arriba.
Bueno.
Yo quizás no diría tanto. Eso de ¿por qué? Por amor. Bueno.
Tienen que decir que le adoran.
Creo que hay más miedo ahí que amor. De hecho, se le tiene tanto pánico al bueno de Putin que se ha hecho una encuesta en Rusia. Esto es como si se hace una encuesta aquí en España y dice, ¿cuál es el español más guapo de España, del país? Pues es muy raro que saliera algún político. Muy raro, porque casi siempre te vas a un actor, ¿verdad? O a un cantante. Cuando piensas en alguien así muy guapo, no sé por qué.
Sí, alguien de la farándula.
Sí, que uno podría decir, pues yo pongo como el más guapo a Pedro Sánchez. Pero no suele dar el caso, no suelen salir los políticos. Pues aquí sí, oye, en Rusia sí. En Rusia se les ha preguntado, oye, ¿cuál es el hombre más guapo de Rusia? Y adivina quién ha salido.
Vladimir Putin.
Claro. No me lo puedo creer.
Porque es que no es para creérselo, es que no es un hombre guapo Vladimir Putin. Se le puede poner otro calificativo, pero guapo.
Madre mía, lo que se tiene que decir para que no te den, ¿eh?
No, él, claro.
Allí, me refiero.
Allí sí, aquí podemos decir lo que nos dé la gana.
Efectivamente.
Bueno, y yo todavía hoy voy a ir hacia el coche mirando hacia atrás. Sí, que Rusia tiene a gente en todas partes. Bueno, el 18% de los hombres y el 17% de las mujeres que votaron en esta encuesta dijeron que su presidente era el más guapo, Vladimir Putin. Si esto te sorprende de la encuesta, aún hay más. Yo no sabía que la autoestima de los rusos estaba tan alta, pero es que el 19% de los rusos contestaron en esta encuesta que los más guapos eran ellos.
Ah, claro, qué listos.
Cada uno se dijo a sí mismo, que esto es una cosa también tremenda. Y sin embargo, la opinión más compartida por las mujeres fue completamente distinta. Dos de cada 10 rusas, el 20% de las rusas, considera que en su país no hay hombres guapos.
¿Pero qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, si no le gustan los rusos a las rusas, ¿qué le vamos a hacer?
Qué raro todo, de verdad.
Que no se preocupen, ¿eh? Porque creo que el mercado está fatal en todos los países. A ver si ahora las rusas se van a venir a España o a Italia buscando el hombre así mediterráneo y se van a dar también con un palmo de narices. Que lo mismo no encuentran lo que buscan.
Pues seguramente.
Bueno, dejamos Rusia y a los rusos para viajar ahora hasta California. Allí hay una pareja pulpo que está viviendo un auténtico calvario, un auténtico infierno. Se llaman Tracy y Miles y compraron la casa de sus sueños justo unas semanas antes del confinamiento. Esto era el 31 de enero del año 2020. Ellos se pusieron a buscar una... Llevaban ahorrando toda la vida, pulpo. $500,000. Y cuando ya tienen el dinero, dicen, pues ahora nos compramos esta casa, que es la casa de nuestros sueños.
Claro, con muchísima ilusión, me imagino,
Con jardín y toda la pesca.
Sí.
Bueno, compran la casa. El 31 de enero de 2020 firman. Y aún no les ha sido posible ocuparla. ¿Onda? Ya ves, casi año y medio, ¿eh?
¿Y por qué?
El motivo, que el anterior propietario se niega a abandonarla.
Aquí no me saca nadie, caballero.
Así como Maduro, de aquí no me saca
nadie. Nadie me saca de aquí.
Que dice que no le sacan al señor.
Pero
¿cómo
si
lo
hay
ves?
Un contrato ahí, tienes que... No puede haber ni muebles ni nada, ni personas, ni nada.
Para que veas, para morirse. El hombre ya ha recibido el dinero y todo. El hombre ya ha recibido el dinero y todo porque ya firmaron los papeles. Pero con el tema del coronavirus, como está ya la pandemia... ¿Qué ocurre? Que se ha acogido a una moratoria que se ha aprobado en California para la relajación de los desahucios.
Ah, y no le pueden echar, claro.
Y no le pueden echar, y a pesar de que ya no es su casa, ¿eh? No le pueden echar.
No, claro.
Bueno, como mínimo ya les han dicho las autoridades que lo van a tener que tener ahí, aguantar ahí, hasta el 30 de junio.
Madre mía.
El 30 de junio de este año sí que tiene que abandonar la casa. Claro, como te puedes imaginar, pues los nuevos propietarios están desesperados.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Esa es la situación. Ellos que te pires, pero que no hay manera de que se piren los pobres.
Pues les ha jorobado la ilusión de entrar a vivir en la casa nueva que encima han pagado, ¿eh?
Hay a mucha gente con muchas situaciones con el tema de la pandemia. Hubo también el caso de una persona que había ido a otro país a hacer una entrevista de trabajo y se quedó ahí atrapada. Al final no le salió ni el trabajo... ni se podía volver a su país. Tú imagínate el caos que te genera esto. Estuvo 2 meses y a los que pilló de vacaciones, que se tiraron en un hotel, que la gente decía, pues mira, ricamente. En un hotel, no de tan ricamente nada, porque no tienes los servicios que te presta normalmente el hotel. Y encima luego les estuvieron cobrando. No sé si era íntegro toda la habitación, pero por quedarte allí atrapado tenías que pagar un precio.
Sí, sí, es increíble que suceda eso, ¿eh?
Tú imagínate. Bueno, estamos tan acostumbrados a ver películas de marcianos, Pulpo, y demás extraterrestres, que cuando ocurra realmente, cuando realmente los extraterrestres lleguen a la Tierra, no nos va a sorprender esto.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
¿Tú quién crees que hará el anuncio cuando encontremos a los extraterrestres?
Matías Prats o Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado, claro. Tiene toda la lógica.
Jordi todo será el que esté aquí esperándoles.
Van a pasar los siglos y va a estar Jordi Hurtado. Bueno, es que nosotros... ¿Cómo te imaginas a los extraterrestres? Porque nos los imaginamos de múltiples formas. Y todo basándonos en lo que hemos visto en la tele. Pues con aspecto humanoide, como una especie de calamar. Cristalinos como los de Abyss. ¿Tú has visto la película de Abyss?
Sí.
Es muy curiosa. Hombre, ¿tú cómo te los imaginas?
Yo me los imagino así un poco como humanoides, ¿no? O sea, que puedan caminar con dos piernas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, aunque sean más larguiruchos o que sean todo blanco. Claro, pero nos los imaginamos
con extremidades.
Como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Bueno, la verdad es que cuando encontremos a otros seres, si es que lo hacemos, no tenemos ni idea de cómo van a ser, Pulpo. Yo de momento me quedo con la imagen que ha llegado desde el Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía, que se encuentra en Australia.
Wow.
Allí han detectado extrañas emisiones de radio a 340 millones de años luz de la Tierra. Que es que esto se dice pronto, pero 340 millones de años luz. Tú imagínate dónde cae esto. O sea, lejísimo.
Eso ni el abono transporte de la zona C, no vale para nada.
No te va a valer, ¿no?
Nada.
Bueno, la historia es que estas imágenes nos demuestran que tienen la forma de una gigantesca medusa cósmica con cabeza y tentáculos incluidos.
¡Qué pasada!
Una pasada la imagen. Tú imagínate, de ahí, de esa imagen, es desde donde nos están llegando señales de radio. ¿A ti esto te da como cosita?
Hombre, a mí me hace preguntar un montón de cosas. ¿Serán reales? ¿Será porque es que alguien está enviando un sonido o algo para una comunicación para ver si nosotros respondemos? ¿Nos han fichado a nosotros? ¿Nos tienen miedo? ¿Saben que aquí ahora mismo, como vengan, se llevan el coronavirus?
Yo siempre tengo la idea, Pulpo, de que los mensajes estos de radio que llegan del espacio, yo tengo la idea de que realmente son ruidos de la galaxia y nosotros nos llegan con retardo y los identificamos como un mensaje de radio, pero realmente no nos dicen nada.
Nos hace ilusión, ¿verdad?
¿Tú te crees que si a nosotros los extraterrestres nos hubieran encontrado, no hubieran venido ya a ver qué pasa, a poner orden?
Se asoman y la que tenéis liada aquí, de verdad.
Menuda zorrera tenéis ahí liada. Bueno, es alucinante. Te voy a decir una cosa. La aparente medusa que te estoy contando mide de ancho 1,2 millones de años luz. Que esto yo lo he mirado y equivale a billones de kilómetros.
¡Qué barbaridad, por favor!
O sea, es mucho más grande que nuestra galaxia, la galaxia en la que nos encontramos. Bueno, mortal. Se denomina Abel 2877, por si quieres buscarla. Yo no sé si tú tienes telescopio. No sé si te va a dar, ¿eh?
No tengo telescopio. Tengo unos buenos prismáticos, pero telescopio
creo
no.
Que no.
Y esta anchura, ni echándolos para arriba los binoculares, lo podría ver a semejante bicho.
Yo creo que no llegas. Bueno, antes de despedirme con la música, te cuento que hay una teoría muy extendida que dice que todos tenemos un doble. Es decir, si hay 7.000 millones de personas ahora mismo sobre el planeta Tierra, en algún lugar hay otra Bea.
Oh, qué curioso, ¿no?
Sí.
Buena suerte.
Buena suerte, dice mi madre. Buena suerte. Como si no tuviéramos bastante con una, como para que hubiera dos pululando por ahí. Bueno, supongo que encontrarte a alguien que se te parezca un poco puede ser normal. Aunque que sea exactamente igual, yo creo que es complicado. Pulpo, ¿tú te imaginas a alguien exactamente igual que tú? No lo termino de ver.
Pues tremendo, yo no me lo creo. Pero siempre hay rasgos físicos que te pueden parecer a otra persona. ¿Cuántas veces me han dicho que me parezco a Expósito?
Sí, un montón.
¿Eh?
Un montón.
¿A que sí?
Un montón, nos dejan mensajes y todo diciendo
sí.
Y os confunden cuando Expósito deja un mensaje, a veces le ponen ¿qué tal, Pulpo?
Sí, es verdad.
Y no, pero tenéis un aire.
Es verdad.
Hay dos chicas estadounidenses que han demostrado que eso es posible, que tenemos nuestro doble. Ninguna se conocía de nada, eran unas auténticas desconocidas la una para la otra, pero hace unos meses coincidieron en el campus universitario. Cuando se vieron fue un shock porque eran exactamente iguales.
¿Cómo puede ser?
Pues eso es lo que ya se preguntan. ¿Cómo puede ser? No lo sabemos, pero tienen el pelo rizado, rubio. Prácticamente lo llevan igual, cortado. Los mismos ojos verdes. La sonrisa similar, misma altura y estructura ósea. Bueno, hay una foto de las dos, son dos gotitas de agua. Los padres dicen que no tienen nada que ver los unos con los otros.
Increíble.
O sea, que no son hermanas. Pero cosas así pasan y que te encuentres, porque entre 7.000 millones que te encuentres con el que es tu doble, eso sí que es alucinante. Bueno, vamos a escuchar ahora a Celine Dion, que nunca viene mal, porque la artista va a debutar en el cine a sus 52 años. El mundo de la actuación y de la canción siempre han estado muy unidos, en algunos casos con más gloria que otros. Ahora es la canadiense la que ha decidido probar fortuna ante la cámara tras pasarse 3 décadas subida a los escenarios. Va a ser en una película romántica. Lleva por título Text for You. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. From falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you.
Ella es Celine Dion, lo estás escuchando aquí en Poniendo las Calles. Recuerda cómo se llama este programa de radio, Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te lo digo porque ya empiezan las encuestas de audiencia. En cualquier momento te pueden llamar, en cualquier momento pueden visitarte para preguntarte qué radio escuchas entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que recuerda, antes de Carlos Herrera, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está trabajando ahora. Recuerda que a las 5 y media de la mañana hacemos nuestra ronda de ponedores y mencionamos tranquilamente cuál es tu trabajo, cuál es tu función entre las 4 y las 6 de la mañana. Mándame un mensaje que esté encabezado por la palabra ronda a través de Facebook para que a las 5 y media te podamos mencionar en nuestra ronda de ponedores. Palabra ronda, tu nombre, tu profesión y te leeremos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Vamos a hablar con Fernando. Es un ponedor que ha marcado el 900 50 60 06. Hola Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no?
Ahí vamos, desde ayer a las 10 hasta que llegué a Getafe, de las 6 más o menos. Ahí estamos.
Escúchame, ¿a qué hora has salido y desde dónde?
Pues he salido a las 10 de la noche de San Andreu de la Barca, un pueblo de Barcelona.
Sí.
Y hasta Getafe, que tengo que llegar sobre las 6 menos cuarto, las 6, con un camión.
¿Y has bajado de vacío o ya bajabas con cosas que tenías que dejar en Madrid?
Bajo cargado para vosotros, para Madrid.
Qué bien. ¿Y sabes el contenido de la carga que llevas?
Pues mira, llevamos productos farmacéuticos y mercancía general de frío.
Qué responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues sí, hombre, la verdad es que sí. Tenemos que llegar. Para que estén las cosas en su sitio.
Es verdad, mucha gente no le da valor a lo que hacen los camioneros y la labor es fundamental. De hecho, desde el primer minuto fuisteis una profesión que era fundamental, que era esencial, ¿no?
Hombre, sí, para transportar todo lo que hace falta en este país, en el mundo entero, al final. Aunque yo creo que esencial somos todos, ¿eh?
Sí.
Camioneros, locutores, enfermeros, policías, bomberos, paletas.
Es verdad. ¿Estás vacunado? ¿Estás ya vacunado, Fernando?
Pues no, tengo 56 años, no sé qué me van a poner, uh-huh, ni cuándo, ni por qué.
¿Tienes ganas o estás ahí con un poquillo de miedo?
Ahí andamos. Hay momentos en que sí, hay momentos en que hay dudas.
Uh-huh. Pero yo creo que es más lo positivo a lo negativo, ¿no? Es más lo positivo que la vacuna nos puede traer que lo negativo, yo creo.
Sí, claro, al final pesaba el porcentaje de bueno que de malo, ¿no? O sea, si nos vacunamos, bueno, pues evitaremos tener este problema más tiempo.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Fernando, ¿cómo has visto la carretera según te ibas acercando a la Comunidad de Madrid?
Pues mira, no sé, para el vehículo, pero ha habido, bueno, llevo desde, ¿qué te voy a decir? Desde Calatayú, que no me ha pasado ni un coche.
Desde Calatayú no te ha adelantado ni un solo coche.
Ni un solo coche. Hay camiones, no me van a adelantar muchos, pero así vehículos menos pesados, ni uno solo. O sea,
madre mía. Madre mía. Eso no da buen rollo, ¿verdad? Cuando hay tanta soledad en la carretera, como que da un poquito de yuyu.
Es un sentimiento encontrado. Mucha tranquilidad, porque vas muy tranquilo. Claro. No tienes que estar. Y por otro lado, dices, ostras, que solo voy, ¿no? Que solo voy aquí.
Es verdad. Oye, ¿y los establecimientos ya se empiezan a abrir un poco para los camioneros? Porque al principio, anda que no me llamaban camioneros, me decían, Pulpo, es increíble, no tenemos donde parar, donde tomar un bocadillo caliente, salvo algunas áreas que a la vez también nos estaban escuchando y nos decían, Pulpo, que por aquí lo tienen abierto. Yo no sé ahora mismo cómo están las cosas por la carretera.
Bueno, ahora hay alguna más, pero la verdad es que no hay muchas, ¿eh?
Ya.
Desde Barcelona, bueno, desde San Andreu, de Barcelona, sí, hasta Getafe, que yo vea así abiertas, igual hay 6-7, ¿eh? No hay más.
Ya, madre mía. Bueno, Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en la cabina del camión. Me haría muchísima ilusión que lo llevaras ahí.
Ahí lo pondremos. Te llamé otra vez aquí cuando lo de la Filomena, que bajaba por ahí por Zaragoza.
Ah,
y también estuvimos hablando un ratito, a ver, sí.
Lo de la Filomena con los camioneros aquí, estuvimos con vosotros al pie del cañón, ¿eh?
Sí, ya estuve un ratito hablando y estaba todo muy blanco. Y luego a llegar aquí a Madrid estuvo complicadísimo para descargar, pero bueno.
Es verdad.
Ya pasó.
Bueno, Fernando, que tengas muy buena ruta. Te agradezco un montón que sigas siendo un ponedor de calles. Ten cuidado, ¿vale, hermano?
Vale, muchísimas gracias a ti por el programa y a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias.
Nuestra comunidad de ponedores. Cuídate mucho, Fernando. Muchas gracias. Gracias, hermano.
Gracias.
Sí, señor. Muchas gracias. Son las 4:47, las 3:47 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Recuerda que no estamos solos, recuerda que hay mucha gente como tú está escuchando la radio, pues primero porque no duerme, está claro, y segundo porque a lo mejor no duerme porque está trabajando, pero también hay gente que está preocupada y agobiada, y desde aquí les mandamos un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Álvaro Pérez, Paco Morán, también María Luisa Laguna, Nicolás Medel, Manuela Cubero y Juan Manuel Blázquez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Desde aquí les mando un abrazo y las gracias. Te recuerdo, si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. La verdad que Jorge Casasmeiro nos pone al día sobre las búsquedas del origen del COVID y nos habla de su entrevista con un importante biólogo norteamericano. Además, ha sido publicada en Estados Unidos. Jorge Casasmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Pues mira, tras más de un año de pandemia y más de 2 millones de fallecidos, el informe del equipo conjunto de la OMS con China el pasado 30 de marzo pues todavía no ha aclarado de dónde salió este virus, si de la naturaleza o de un laboratorio. O sea que al final pues hay que investigarlo más a fondo.
De todas formas, Jorge, estoy pensando en una cosa, que el informe publicado por la Comisión Conjunta entre la Organización Mundial de la Salud y China lo que hace es considerar que lo más probable es que tenga un origen natural.
Así es, ellos se decantan más por la teoría del mercado a través de un huésped intermedio, en fin. Pero el informe, en cualquier caso, no aporta evidencias o pruebas en ningún sentido. Es por ello que el propio director general de la OMS, o secretario general de la OMS, el señor Tedros, pues emitió una nota aclarando de nuevo que todas las líneas de investigación, sea contagio natural o accidente de laboratorio, pues deben permanecer igualmente abiertas. Lo decía entre comillas, dice, voy a decirlo bien claro, por lo que respecta a la Organización Mundial de la Salud, por lo que nos concierne, todas las hipótesis permanecen sobre la mesa.
Claro. De hecho, el informe, Jorge, de la comisión, lo que hace es contemplar la posibilidad de que el virus se originase en un accidente de laboratorio.
Esto es una novedad y causada seguramente sí, pues por la enorme presión internacional desde aquel 4 de marzo con aquellos 26 expertos del Grupo de París que publicaron una carta abierta. Y es importante, pues aunque la Comisión Estado OMS China pues considera muy improbable ese accidente de laboratorio, por primera vez ha manifestado y por escrito que es una de las hipótesis plausibles, es decir, o por lo menos posibles, ¿no? Hipótesis, sin embargo, que no ha investigado, hay que recordarlo, pues una visita guiada de 3 horas que hicieron en el Instituto de Virología de Wuhan, sin posibilidad de inspección ni de interrogatorios confidenciales, pues tampoco es que tuviera mucho valor. Pero bueno, ya está también sobre el tablero.
De todas formas, Jorge, estoy pensando que parte de... Bueno, pues parte de esa presión internacional se ha concretado en una declaración de 14 países que tras este informe han reclamado que se investigue como más a fondo.
Sí, sí, o sea, es fascinante pues la reacción ante este informe definitivo, o aparentemente definitivo, dicen que ha hecho esta comisión, ¿no? Porque el mismo 30 de marzo... que se emite el informe, pues por ejemplo, los gobiernos de 14 países, y entre ellos pues destacan Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Israel, Dinamarca, Japón o Noruega, entre otros, algunos de Europa del Este también, pues han expresado su preocupación por este informe, urgiendo a realizar con mandato internacional pues una investigación científica transparente, independiente y plena sobre el origen de la COVID-19. Pues y en realidad además dicen esto no es contra la OMS ni nada, ni contra China ni mucho menos. Esto es un procedimiento precisamente que lo que debe es fortalecer la capacidad de la OMS y la confianza en esta organización internacional, con el convencimiento además de que solo avanzando en esta línea de investigación podremos prevenir futuras pandemias.
Fíjate, Jorge, que ahora mismo estamos a lunes, hoy es 5 de abril, son las 4:52, las 3:52 en Canarias, pero recuerdo perfectamente, Jorge, que tú adelantaste aquí en el programa, en una entrevista a un biólogo estadounidense, se publicó en Estados Unidos, que este informe no cerraría el debate sobre el origen del virus.
Pues sí, yo después de hablar a aquella entrevista que hice con el doctor Quay, luego entré en contacto con otro doctor, con Richard Ebright, y sí, la primera pregunta además que le hice fue la siguiente: oye, ¿va a terminar este informe de la OMS con China con esta controversia? Y me dijo literalmente, no. O sea, esto va a seguir. Y yo había pensado publicar la entrevista después de ese informe, pero al final llegué al convencimiento de que efectivamente esto iba a ser así, ¿no? Esa entrevista es muy interesante, ¿no? Está publicada ahí, disponible en una revista digital estadounidense, en inglés, se llama Independent Science News, pero también luego he visto que en Internet ya hay una versión traducida por ahí. Es una entrevista muy jugosa, ¿eh? Sí. Con un biólogo molecular muy, muy reputado de Estados Unidos, Richard Ebright, que es catedrático de la Rutgers University y director del laboratorio Wasserman. Y este hombre además es un promotor muy veterano del debate público sobre la limitación y la toma de conciencia de la investigación biotecnológica de alto riesgo.
Claro, yo creo, Jorge, que te estás refiriendo a un biólogo que es el que firma la carta del llamado Grupo de París por una investigación forense internacional toda ella sobre el origen del COVID.
Sí, esa carta abierta del 4 de marzo, que recordemos que fue publicada conjuntamente por el Wall Street Journal y el diario Le Monde, pues que volvió a poner sobre la mesa pues ese la importancia, ¿no?, de investigar plenamente el origen de esta pandemia. Es un asunto este que todavía tiene mucho recorrido. Pues está vinculado, insisto, no necesariamente por relación de causa-efecto, pero sí tiene vínculo con la investigación biotecnológica de alto riesgo, lo que se llaman los estudios de ganancia de función con patógenos potencialmente pandémicos. Entonces este tema es muy interesante, yo pienso que la opinión pública debe conocerlo. Y bueno, pues ya si os parece, hablamos de ello otro día, pues además el tema tiene una impactante y singular conexión española.
Pues la verdad que es muy interesante, Jorge. Si te parece, lo emplazamos para el próximo lunes, que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles. Un saludo, cuídate mucho.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta luego, Jorge. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Muchos ponedores están en Valencia, otros están en Sevilla, muchos están en el País Vasco. ¡Ay, ponedores!
Las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán otras y voy a esperar. Sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar,
y tantas veces me abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte.
Yo sé que es difícil que una sola palabra, un adjetivo, pueda definir cómo has vivido esta Semana Santa, pero yo creo que corresponde hacer un esfuerzo y también corresponde ir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. José Miguel Vera dice que se ha pasado estos días currando. Manuel Jiménez dice supercalifragilístico espilaridoso. O Juan Carlos dice terrazado y poniendo orden un poquito en su vida. Claro, cada uno lo ha vivido a su manera.
¿Cómo ha podido? Concepción García dice que llevándolo lo mejor posible, que hay que ser positivos, que vacunen rápido, eso es lo importante, y que volvamos a la normalidad. Conchi Quintana dice, pues yo voy a decir que han sido unos días muy caseros. Tengo ya ganas de sentirme libre y de poder ir a donde me dé la gana. Otra palabra que podría utilizar sería harta. Como ha pedido claro. Una, ha dicho casero y luego ya harta. Blanquita cuenta que ella ha estado trabajando. O Sandy Torres dice, pues yo renovada, y hay que seguir luchando por nuestros objetivos, aunque estemos pasando una mala situación. José Enrique ha aprovechado para descansar y cargar pilas. Cinta dice que han sido unos días felices. Claro. Alejandro, que ha estado sobrellevándolo. Y Paco Fernández cuenta que él está esperanzado.
Hay un montón de mensajes a lo largo de ya la hora y poco que nos queda de programa, los vamos a ir leyendo. Siempre se quedarán en nuestro Facebook y nos encanta además que te manifiestes, que aquí estés con nosotros tocando los temas que vamos analizando y hablando en Poniendo las Calles. Ahora mismo, por ejemplo, David Antolín nos dice que, bueno, que estos días ha estado disfrutando de su mujer y de sus hijas, de la vida y de cómo nos dejan. Pero claro, para sufrir, dice Pulpo, ya habrá tiempo, lo malo viene solo, hay que disfrutar todo lo que se pueda. Pues David Antolín, te mando un abrazo muy fuerte y me encanta. Pepe Navarro diciendo que los ha vivido diferentes. Inma González esperando. O Dorotea Díaz, que lo ha pasado feliz. Esta Semana Santa lo ha pasado feliz. Bueno, recuerda que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial, porque en esta segunda hora vamos a charlar con el chef de la tele, uno de los chefs más conocidos de la televisión. Es Sergio Fernández. Si no le pones cara, métete en Google, échale un vistazo a Sergio Fernández, que es todo un fenómeno. Y la verdad que yo sé que la cocina muchas veces obliga a madrugar, pero claro, para hacer buenos fumets y esas cosas, pero hoy tiene que madrugar muchísimo para poner las calles con nosotros. Enseguida estará con nosotros Sergio Fernández. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y yo me voy a meter en nuestro Facebook para ver cómo son las rondas de los ponedores, que leeremos en tan solo unos minutos. Gracias por estar en COPE.